lo habíamos anticipado, Fernando Ramírez, quien pertenece a SUTECO, está aquí en la línea en Mañana Nacional para compartir con nosotros. Buen día, Fernando, Jessica Rondán, Pedro Pablo Gómez y Graciela Estivaletti te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, buen día, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí estamos para escucharte un poquitito, Fernando, con todo esto que está sucediendo, digamos, y lo que están pidiendo, ¿no? El 20% de aumento adicional, la cláusula de revisión en diciembre para igualar la inflación. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
Bueno, esto obedece un poco a lo que hemos planteado de SUTECO CETERA a principio de año, cuando, o sea, en febrero o marzo, cuando se abrió la discusión salarial.
Sí.
El gobierno cerró en forma práctica, bueno, no unilateral, sino con el acuerdo de tres o dos de los sindicatos más importantes, que junto con el SUTECO aquí en la provincia, cerró un acuerdo donde nosotros no salimos a consultar, al principio porque el 40% nos parecía que no, con las proyecciones que había y que hay hoy inflacionaria, íbamos a quedar muy cortos.
Sí.
No incorporaron la cláusula de revisión. Pedimos que ese acuerdo sea a julio, o sea, que sea un acuerdo semestral, ir a la cláusula de revisión en julio, ver a ver de qué manera llegábamos a diciembre, y en diciembre nuevamente revisar, porque la inflación no para en esos meses, particularmente enero, febrero y marzo, hasta abril, cuando tenemos la próxima recomposición. Y la caída del poder adquisitivo no es del 1 ni el 2%, es del 6, 7% en esta etapa, ¿no?
Sí.
Así que nosotros lo que planteamos eso, bueno, el gobernador muy temprano nos da la razón, incorporando este 10% y también de jerarquizando la firma de aquellos sindicatos que han confiado en su política salarial. Da este 10%, ¿no? Un 10% sobre un básico que viene deprimido hace 6 años, prácticamente. Durante todo el proceso macrista, nosotros hemos tenido recomposiciones del 17, del 14%, con una inflación que siempre superó el 40%. Y de ahí venimos. O sea, que todo este proceso de recuperación siempre va a ser no sustentable. Y hay que agregarle algo más. Por eso nosotros planteamos esto, ¿no? Esta salida del gobernador como capataz de estancia o como dueño de la estancia, diciendo, mira, le doy el 10%, jerarquizando una mesa donde tuvo un acuerdo político con tres sindicatos o cuatro sindicatos,
sí,
¿no? En la provincia, jerarquizando ese acuerdo, ¿no? Y también el SUTECO, y fíjese, efectivamente perseguir.
Hola.
Sí, hola, ¿me escuchas?
A ver, sí, ahora le escuchamos bien, sí. ¿Qué decía, por favor?
No.
Sí. Hola.
Se corta la comunicación.
Sí. Bien, bueno, evidentemente.
Sí, sí, la escucho perfectamente.
Bueno, ahora sí podemos retomar entonces. Nos estaba hablando de esta decisión que ha tomado el gobernador, ¿no?
Y que es una decisión, digamos, de incorporar un 10% más a la pauta salarial del 40%, un poco jerarquizando el acuerdo que tienen con los demás sindicatos, ¿no? Y también dándonos las razones que nosotros en ese momento, a principio de año, planteábamos, ¿no? De que tenía que haber una cláusula de revisión, que se tenía que activar la misma en tanto y cuanto sucediese lo que está sucediendo hoy. Bueno, el gobierno avanzó y hoy, en forma unilateral, como dueño de la estancia, el gobernador sale y da este 10% de recomposición salarial, ¿no? Que es corto, porque nosotros pedimos el 65% hoy. Todos los sectores del trabajo en toda la República están en esos números.
Sí.
Y también otra característica que tiene el acuerdo salarial aquí en nuestra provincia, que es de marzo a marzo, ya que es interanual, y del proceso inflacionario se va a dar por encima del 60%.
Por eso, fíjese, en el corto plazo, el gobierno provincial nos da la razón, pues tiene que incorporar un 10% y seguramente después de julio o agosto va a tener que incorporar otro tanto, porque un 6% o un 5 es mucho.
Fernando, y con respecto...
Hablamos del peor escenario, ¿no? Una caída abrupta del poder adquisitivo del salario durante los 4 años que gobernó el macrismo. Porque ahí venimos. Nosotros somos docentes y tenemos que refrescar un poco la memoria, hasta inclusive de nuestros propios compañeros, ¿no? Porque el macrismo devastó, destruyó, como todos los procesos liberales en la República Argentina, de 1930 a la fecha. Por lo primero que van es por el ingreso del pueblo trabajador. Esto está clarito, hay que ir a la historia simplemente y ver. No se necesita una bola de cristal para ser adivino.
Fernando, bueno, sí. Evidentemente la provincia no ha cumplido, ¿no?, con lo definido en la paritaria nacional, digamos, de llegar a 50.000 de piso por cada cargo. Para nada.
No. La provincia sigue en ese sentido no cumpliendo con la paridad nacional. Cuando Nación tiene los recursos para enviarle, ellos siguen con una lógica macrista, porque esta es una lógica macrista, dejar atado al mínimo vital y móvil que fija el Consejo del Salario, nuestro piso, que siempre estuvo por encima. Por eso, hasta el 2016, nosotros 17, inclusive el plus salarial ese que nos pagaban como una ayuda, que sí, siempre se cobra el 10, ahí forma parte de la estructura de ese salario, de esos 50.000. El docente hoy que recién se inicia llega a 55.000 pesos. En un cargo, en el segundo cargo quedan 35. Ese es el salario real de 25.000, porque el otro del plus es supuestamente una ayuda, que nació como una ayuda y hoy se convierte en una tragedia para nuestro salario, ¿no? Porque un docente con las 30 horas cátedra o 30 horas cátedra o dos cargos pierde más de 200.000 pesos al año, ¿no? Que es el plus, en el segundo cargo en las 15 horas las 15 horas cátedra, además que tiene, o sea, cada 15 horas cátedra es un plus, un incentivo docente, debería ser un plus o un fondo compensador nacional, que es el que no acredita hoy nuestra provincia por decisión propia, ¿no? Y digo una decisión macrista porque cuando perdimos la paritaria nacional y se fijó el piso, o sea, se fijaba el piso, nosotros teníamos un salario que nos daba cierta previsibilidad, cierta estabilidad, y era financiado una parte por el gobierno nacional. Hoy Nación no financia esto por decisión del gobierno provincial y hace perder a la provincia, a los trabajadores de la educación, porque tiene una lógica justamente de salarios de hambre, y son los salarios que se pagan en nuestra provincia.
Sí, Fernando, buen día, ¿cómo le va? Jessica lo saluda. La consulta es acerca de las medidas que va a tomar el sindicato a partir de esto.
Nosotros en este momento, esta semana seguramente vamos a tener una reunión de junta ejecutiva, un plenario o congreso, y ahí estaremos tomando las medidas, ¿no? Por supuesto, tratando siempre con el conjunto de la docencia. Sí, lo que... Ahora estamos recorriendo el cuello, hay un malestar importante por las condiciones en que se trabaja también. No son las mejores. La pandemia parece que... No hay que parece que... La pandemia desnudó el déficit que tenemos en las condiciones de trabajo y de estudio de nuestros alumnos. La escuela pública argentina, la escuela, y en particular la escuela pública correntina, es la más desigual una de las más desiguales del país. Realmente hay mucha miseria, mucha pobreza. Nuestros alumnos comen en los pupitres. No, me parece que hay algunas cosas y aquí nosotros convocamos al conjunto, a la comunidad educativa. Nos merecemos otro sistema educativo. Nuestros alumnos merecen en una escuela de calidad, una mejor escuela esa, que, y particularmente aquellos que vienen desposeídos a partir de su condición social, ¿no?
Fernando, también hubo una información que circuló también acerca de que hay alumnos que están dando clases en el hospital de campaña. ¿Esto es así?
Sí, sí, al costado, los alumnos que los verdaderos destinatarios de ese hogar escuela extraordinario, hace casi 70 años se construyó ahí en Corrientes y en muchos lugares de la República, que hoy son patrimonio histórico a partir de un decreto del 2015-2014. Ahí funcionó el hospital de campaña y están hacinados prácticamente en 6 aulas divididas por Durlock, nuestros alumnos, ¿no? También son, digamos, partícipes de condiciones horribles. Ejemplo, hace un par de semanas el olor nauseabundo que venía del hospital de campaña, se cree que eran cuerpos en
Dios nos libre.
Proceso de descomposición, y nuestros alumnos comiendo, ¿no? Ahí a 40 metros, hacinados, cuando en realidad tenían comedores, cocina, dormitorio, todos los hogares de los alumnos.
¿Y no hay respuesta con respecto a eso, Fernando? ¿Y no hay respuestas con respecto a eso de parte del gobierno?
No, y también, mire, esto hemos hablado con el ministro de Educación de Nación y es como que acá todo el mundo está haciendo el desentendido, no mira para otro lado. Y me parece que estas son cuestiones, si en esto que parece que es mínimo, si es mínimo para algún funcionario, me parece que ese funcionario tiene que irse. Estas son las cuestiones, la esencia, por qué nosotros todos, de los educadores a un sindicato, a un funcionario nacional o provincial, ¿no? Bueno, nuestra ministra es una mujer que no, en ese sentido, tiene una mirada extremadamente conservadora. Y el ojo por el que mira a estos niños no es el mismo con el que mira a otros sectores, ¿no? Me parece que esto hay que poner también sobre la mesa porque hay un desinterés. No sé, parece que hay odio sobre los niños o los adolescentes que sufren, ¿no? Cuando en realidad hay una obra extraordinaria que es Hogar Escuela, que fue montada hace más de 70 años aproximadamente, bueno, y hoy quieren convertirlo en un negocio inmobiliario, ¿no?
Que
fueron corriendo a poco. Fíjese dónde está ese supermercado grande, que es creo un Carrefour, ahí estuvo Casa Tía y no sé qué otra más, bueno, eso también fue expropiado del hogar, ¿no? Y así van corriendo, ahora están en un ala atrás, dividido por Durlo, 6 aulas en las condiciones más desastrosas, cuando tenían un comedor y comen en el pupitre. Y con este agravante, ¿no?, que tuvimos la denuncia de estos padres de que había un olor nauseabundo que provenía justamente de ahí, de la parte del hospital de campaña.
Qué increíble, ¿no, Fernando? O sea, porque venimos hablando con usted, digamos, no es la primera vez, con respecto a todas estas cuestiones que van en decadencia y cada vez peor, y en todos los lugares, porque no es solamente en Corrientes Capital, ¿no? En muchos lugares esta realidad educativa que sobrepasa, digamos, muchas veces lo que, no sé, lo que uno puede llegar a pensar o creer, ¿no? La falta, digamos, de infraestructura que hay, la falta de un seguimiento, de programas que ayuden, digamos, que sean eficientes, ¿no?
Sí, hay una burocracia importante ahorita del Ministerio que favorece a los intereses de los negocios que están montados sobre el presupuesto de educación y así en todo el Estado. Acá, mire, es muy sencillo. Las escuelas son el fiel testimonio de del barrio. Hoy más del 50% de la población correntina no tiene para las 4 comidas. Los salarios, tanto provinciales como municipales, o el salario en sí, el cuantapropismo, no supera los 30.000 pesos. Incorporaron el plus en los municipios como una medida buena, cuando en realidad destruye el salario y el futuro es el financiamiento de la caja previsional y destrucción de cualquier posibilidad que tengamos aquellos que en algún momento vamos a jubilarnos de tener una vida más o menos digna. Me parece que estos funcionarios que no funcionan en nuestra provincia hace muchísimo tiempo, los únicos privilegiados son los funcionarios y un sector del empresariado correntino. perteneciente a la sociedad rural y al sector del comercio y de la obra pública. Pero esto es así, no hay que ojear mucho, sino simplemente ver la realidad es esta. Y que se hace 20 años con la intervención federal, hace más de 20 años, vinieron supuestamente a cambiar un régimen conservador, que era un régimen conservador que nos tenía sometido, digamos, a estructuras de desigualdades permanentes. Bueno, esto se profundizó. Y hoy vemos a nuestro gobernador con sus camperitas, bien teñido, bien peinadito, tratando de tapar sus peladas, haciendo... mostrando, digamos, cierta eficiencia que no se ve ni se materializa. La escuela es el fiel testimonio de la sociedad que tenemos, una sociedad muy desigual. Por eso nosotros creemos y consideramos de SUTECO, de CETERA, de la CTA, consideramos de que tenemos que comprometernos todos.
Fernando,
a esta otra sociedad que necesitamos, ¿no?
Fernando, Jessica hablaba, le consultaba sobre alguna movilización, algo. ¿Para cuándo prevén una reunión?
Eso estamos articulando nosotros, la posibilidad de movilización o concentración con paro o no.
Sí.
Desde la coordinadora de gremios estatales, que este jueves nos estaremos reuniendo, así que veremos a ver qué sale de ahí. Nos parece que de conjunto tenemos que avanzar con alguna medida que se visibilicen y que le hagan cambiar mínimamente el rumbo a nuestro gobierno, ¿no? Porque claro, nuestro gobierno, el gobierno provincial, se legitima siempre con ese supuesto 75%, y también a nuestra oposición. No podemos tener una oposición garantista de este sistema infame. No podemos tener una oposición que sea cómplice en lo administrativo o una oposición netamente administrativa. Necesitamos una oposición política, es la que nosotros hoy estamos haciendo. Usted, a partir de permitirnos al SUTECO, a la CETERA, a la CTA, que como vocero, es lo que nos está permitiendo justamente hacer oposición a este régimen, que no es el mejor. Y seguramente hay que obligarle a nuestro gobernador, legitimado por el voto popular, a que cambie este rumbo. Fíjese, los sindicatos docentes, los otros sindicatos firmaron un acuerdo y a los 2 meses o 3 meses el acuerdo queda prácticamente vaciado de contenido y el gobernador tiene que tomar decisiones, cuando en realidad si el acuerdo permaneciese en pie y hubiese por lo menos una mirada un poco más democrática de nuestro gobierno, tendrían que estar convocando a todos los sindicatos, ver de qué manera, cómo, es porque justamente la cláusula de revisión, y la tuvo que revisar él mismo y poner en funcionamiento cuando nosotros nos negaron, ¿no? Y a partir de la no firma del SUTECO aparecen todo tipo de persecuciones, ¿no? Hay docentes que por ahí se manifiestan a favor de lo que nosotros planteamos y hay persecución en la toma de cargo directivo y demás. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en Mercedes, ¿no? Nosotros hemos ganado un recurso de revocatoria, una designación que se hizo el ministerio y no como correspondía. Bueno, asumió la profesora, tuvo que ir hasta Santo Tomé. El supervisor hizo lo que correspondía, que nombrarle a partir de lo que determinó junta de clasificación, que es quien determina nuestro lugar en los listados.
Sí.
Bueno, la ministra, arrogándose su potestad de reina, le llama al supervisor diciéndole que tiene que desafectar a esta docente. Es una barbaridad. Bueno, nosotros tenemos
sin motivo, digamos,
también. ¿Cómo?
Sin motivo.
No, el único motivo era que SUTECO ganó, le ganamos como correspondía. Tenés que ganar justicia a partir de lo que está normado. La docente que está primero en el padrón, y esto tiene que saber el supervisor, que de la localidad de Santo Tomé, tiene que saber, todos sabemos perfectamente que aparece en el listado, que aparece como para acceder al cargo de rector en una escuela técnica, pasó por todos los estamentos técnicos, que son la junta de clasificación. Y esa junta de clasificación y ese padrón o ese listado está sustentado por una ley, que es la ley de estatuto docente. Y la ministra de arriba, arrogándose atribuciones con las que no son de competencia, como sí, patrona y autoritaria que es, le da instrucciones al supervisor para que desafecte a esta profesora. Fíjese el grado de prepotencia que hay del poder. Bueno, esta es la ministra de Educación, es una docente, porque siempre los docentes y todos hablábamos, no, que era veterinario, que es docente, y con la ideología y la forma en que conduce su cartera. Cuando en realidad el supervisor hizo bien su trabajo, nombró a partir de lo que está designado o que está contemplado en el padrón.
Sí.
El padrón sale de Junta de Clasificación. Junta de Clasificación es un organismo que el que nos clasifica, que no, a todos los docentes, y está sustentado por el Estatuto Docente, que es una ley. Sin embargo, la ministra de allá arriba destruye todo pidiéndole la cabeza prácticamente de esta docente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y encima nosotros había una mala designación también, y fuimos al orden administrativo, recurrimos, y por supuesto sería legal, tanto de junta como de enseñanza secundaria, no dio la razón, y la ministra de allá arriba, desobedeciendo todo lo instituido, que debería ser la primer garante de respetar lo que está instituido por ley o por las normas, es la primera que viola. En ese nivel estamos, digamos, de persecución.
Qué locura, ¿no? Realmente conocer estos detalles,
rectora,
digamos.
Paola Alegre, rectora del Colegio Secundario Técnico de Mercedes. Porque querían acomodar a otro docente que responde a un sindicato y al que está hoy también en la dirección de... y también a los mandatos de la ministra, ¿no? La ministra quiere que las escuelas respondan directamente a sus decisiones, a sus caprichos.
Bueno, Fernando, realmente le agradecemos muchísimo su tiempo, esta comunicación. Vamos a ver entonces qué sucede después del jueves 19 de mayo, cuando tengan una reunión y vean qué van a hacer, digamos, o los pasos a seguir, si van a haber alguna movilización, algún paro, qué va a dictaminar esa reunión, ¿sí? Estamos aquí para lo que necesite.
Bueno, ya muchísimas gracias, y bueno, le estaremos comunicando seguramente lo que suceda después de esta reunión que vamos a tener con la coordinadora de gremios estatales, ¿no? Donde estamos judiciales, docentes, trabajadores estatales, la administración central y demás.
Bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Que tenga un buen día.
No, gracias a usted.
Hasta luego.
Que tenga un buen día.
Gracias. Bueno, estábamos hablando con Fernando Ramírez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes.